Ayer nomás se celebraban esos 30 años desde aquel 30 de octubre cuando los argentinos volvimos a las urnas y comenzó este proceso ininterrumpido e inédito para la historia argentina de 30 años de continuidad democrática. Pese a la importancia y lo redondo de la fecha, hubo pocos actos. De hecho, en la televisión solo Canal Encuentro decidió emitir programas especiales y algún que otra excepción en la televisión pública. Pero en marzo de este año, Germán Ferrari escribió y editó a través de Planeta 1983, el año de la democracia. Así que vamos a saludar al periodista nacido en Lomas de Zamora, Germán Ferrari. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado. Bueno, un libro oportuno, ¿no?, como para repasar estos 30 años inéditos para la historia argentina, digo, por la continuidad democrática que se pudo construir y consolidar.
Sí, me parece que es fundamental el hecho de tener memoria, ¿no? Vos recién hacías algunas reflexiones sobre lo poco que tuvo visibilidad la efemérides en la televisión. Yo diría en líneas generales en la sociedad, digamos, los actos fueron bastante escasos y sin la envergadura de lo que me parece que la fecha lo amerita. Tal vez uno puede esperar que el 10 de diciembre, que es la otra fecha clave,
claro,
¿sí?, la fecha de la asunción de las nuevas autoridades democráticas, tenga un poco más de despliegue a nivel de la sociedad y del mundo político en general, ¿no?
Uh-huh.
Es posible, es una especulación, nada más que como esta fecha quedó bastante próxima a las elecciones legislativas del domingo pasado, bueno, los partidos políticos en general y las autoridades también en general estaban más pendientes de la elección legislativa que de esta fecha, que me parece que es fundamental para todo, ¿no?
Sí.
Para recordar a aquellos que la vivimos siendo pequeños o adultos, o quienes no tienen ningún recuerdo de aquel 1983.
Claro, pensemos que ya son tres décadas, ¿no?, y hay mucha gente que vivió todo este tiempo en democracia, no conoció la otra cara de la historia argentina.
Exactamente, hablar de 1983 es hablar de un hecho de la historia muy uh-huh. lejano, digamos,
sí,
que aparece en los libros y en los diarios viejos, nada más.
Uh-huh.
Entonces, el tema del recordarlo y de poder profundizarlo a través de un libro, a mí me parece importantísimo.
Por supuesto. Bueno, fue un trabajo de análisis histórico. Por suerte existe mucha documentación, ¿no?, como para investigar, pero ¿cómo encaraste ese trabajo?
Y fue un trabajo de investigación que me demandó 2 años de búsqueda de archivos, revistas, los diarios de la época, boletas, panfletos electorales, la entrevista con protagonistas, ¿no? El libro recoge más de 60 entrevistas y podría haber hecho muchísimas más, pero no me iba a alcanzar para poder condensarlo en un libro, ¿no?
Claro.
Porque, por suerte, muchos de los protagonistas están con vida y se los puede consultar, y quienes ya fallecieron se conservan registros de su voz o de entrevistas realizadas en audiovisuales.
Sí, sí.
Fue un rastreo bastante minucioso, interesante también de hacerlo, digamos, como toda etapa de investigación para un periodista, un investigador, un historiador, es fundamental y apasionante, ¿no?
Claro.
Y digamos, y eso se fue conformando en esos 3 años de elaboración. Ahora, también es cierto que yo podría decir que la investigación comenzó en el mismo 83, ¿no? En
uh-huh.
el mismo año, cuando yo tenía 13, 14 años y ya comenzaba a despertar algún interés por estas cuestiones de la historia,
claro,
de lo que nos pasaba a los argentinos y del periodismo, y ya desde ese momento empecé a guardar diarios y revistas, las boletas electorales y algún que otro panfleto también.
Claro. Bueno, por supuesto hubo varios protagonistas en ese momento de la historia, pero el que más se destaca es la figura de Raúl Alfonsín, que para algunos ganaba inesperadamente, el primer comicio legítimo que perdía el peronismo en la historia argentina. Y haciendo una mirada hacia atrás, Alfonsín en ese momento, año 1983, y en lo que fue toda su gestión, tenía una obsesión, ¿no?, darle continuidad al proceso democrático. Yo recuerdo incluso discursos suyos de esa época, hablando de que se inició un periodo de 100 años.
Exactamente, el discurso que él da en los balcones, en el balcón del
Cabildo,
el día de la Asunción, un sábado por la mañana de sol, dice esa frase, ¿no? Los 100 años de democracia, por sí. 100 años de democracia. Y era su convicción, digamos, era un demócrata convencido y tenía temores reales y bien fundados de que los sectores vinculados a la última dictadura, desde sectores de las Fuerzas Armadas hasta sectores políticos o de la Iglesia o de los diferentes estamentos de la sociedad, no iban a hacerle fácil esa transición, ¿no? Esos primeros años de su gobierno. Si uno empieza a ver desde los primeros días de Asunción, ya vemos en la prensa, ¿no? Ya vemos declaraciones, opiniones, artículos de sectores de derecha donde iban poniendo en duda, ¿sí?, la larga vida de la democracia, o por lo menos de la larga vida de su gobierno, ¿no?, que pudiera completar el mandato. Uh-huh. Como se especulaba permanentemente con que no iba a poder llegar a adelante. Y sobre todo, haciendo mucho hincapié estos sectores con el tema de derechos humanos, ¿no? El tema del juzgamiento a las juntas, ¿sí?, la creación de la CONADEP, era algo que los sectores vinculados a la última dictadura no aceptaban, claro, desde bajo ningún punto de vista.
Recordemos que entre las primeras medidas, ¿no?, que toma Alfonsín en el año 83-84, tiene que reformular el Código de Justicia Militar, porque de otra manera no podía juzgar a la Junta, ¿no?
Sí, ahí hubo todo un proceso bastante complejo, ¿no?, y que llevó a un debate dentro del mismo, primero del alfonsinismo y después en el gobierno en sí, porque el tema era cómo juzgar, sí, a las, no solamente a las juntas, ¿no?, sino al resto de los partícipes del terrorismo de Estado. Durante la campaña electoral, Alfonsín había determinado, sí, que se iba, que si llegaba a la presidencia, se iba a tener en claro tres grados de responsabilidad por parte de los que habían participado del terrorismo de Estado. Con lo cual quedaba en claro que no se iba a juzgar absolutamente a todos, sino que se iba a juzgar a las principales figuras. Esto después hubo que plasmarlo ya en el gobierno, y como vos decís, el tema del debate de la reforma del Código de Justicia Militar. De hecho, recordemos que en una primera instancia iba a ser la justicia militar la que juzgara a las juntas, a los comandantes de las primeras juntas militares, y después fue la Cámara Federal, ¿no? Uh-huh. Porque las dilaciones propias de la justicia militar, en las que Alfonsín confiaba que se iban a autodepurar, es decir, que las mismas Fuerzas Armadas se iban a autodepurar, resistían profundamente el tema de los juicios.
Claro. Vale la pena plantear, ¿no?, el panorama, el contexto en que se vivía a partir de diciembre del 83, que, como vos señalabas, si bien las Fuerzas Armadas estaban retiradas, sobre todo por el desgaste de lo que fue ese proceso iniciado en el 76 y que termina dolorosamente con la Guerra de Malvinas, pero la dictadura no fue solo militar, sino que, como bien se señala ahora, fue algo, fue en conjunto, ¿no?, sectores civiles participando en la misma, sobre todo los que apoyaban un determinado proyecto económico, y eran esos sectores los que todavía en el 83, 84 e incluso hoy día siguen defendiendo esos intereses, ¿no? O sea que ese gobierno, ese primer gobierno de este periodo democrático, tenía varios frentes para atacar y seguramente eligió las prioridades sobre cómo ir por cada terreno.
Sí, después podemos discutir y polemizar y debatir sobre cómo fueron esas medidas durante el gobierno, ¿no? Es decir, si las medidas que se tomaron en materia económica, de derechos humanos, laborales y en otros aspectos, fueron las acertadas por parte del gobierno de Alfonsín, ¿no? Uh-huh. Esto es tema de otro libro.
Pero sí es
muy claro lo que señalás, que Alfonsín asume muy condicionado, digamos, y muy observado y hackeado por estos sectores que todavía estaban en retirada, obviamente, pero tenían poder. Pongo un ejemplo que me parece bastante ilustrativo. En abril del año 84, el diario Ámbito Financiero publica un artículo de opinión de Juan Alemán, ¿sí? El economista Juan Alemán, exfuncionario de la dictadura de Videla, uh-huh, donde decía, a modo de pronóstico, un poco entre ironía y otro poco con afirmaciones tajantes, que el año 85 iba a ser el final del gobierno de Alfonsín. ¿Por qué decía esto él? Él planteaba que había una ley Alemán, ¿sí? Él esbozaba una ley, la autoría. Ley Alemán, que decía que desde 1930 en adelante, el periodo de años de democracia, ¿sí?, entre democracia y golpe de Estado, iba descendiendo de un año. Ajá. Es decir, de 1930 a 1943 hubo 13 años. Y así, si uno iba descendiendo, iba del 43 al 55, descendía un año, y así sucesivamente. Entonces, él planteaba que el último periodo, ¿sí?, si lo tomaba de 1976, que tendría que ser de 9 años, uh-huh, ¿sí?, iba a finalizar en el 85.
Claro.
Entonces, hacía todo un análisis de la situación en abril del 84, de cómo estaba la Argentina. El tema de los juicios, se quejaba porque los militares eran perseguidos, que la situación salarial y laboral era compleja, que el gobierno de Alfonsín tomaba medidas equivocadas, que estaban regresando los exiliados y esto era un problema porque se volvía a hablar sobre la lucha armada. Había una serie de puntos que Alemán planteaba como determinantes como para un contexto de que en el 85 hubiera otro golpe militar. Uh-huh. Bueno, este tipo de notas, sí, de artículos y de reflexiones, eran permanentes en la prensa de la época, ¿sí? Y con esto Alfonsín tuvo que convivir.
Seguro. Y con la otra pata fuerte, ¿no?, de la política argentina en un proceso de reconversión, porque obviamente tras la derrota en el peronismo comenzó un proceso de internas que no fueron salvajes, pero sí muy intensas, ¿no? Y allí donde aparece una figura que ayer era reivindicada por un radical, ¿no?, la presencia de Cafiero, muy importante en ese primer paso de la democracia argentina.
Sí, hay muchas figuras. Vos señalabas anteriormente que la figura de Alfonsín es la que concentra, uh-huh, todo el interés por la victoria del 30 de octubre.
Sí.
Pero pensemos en los diferentes ámbitos dentro del peronismo, por ejemplo, Saúl Ubaldini, uh-huh, ¿sí?, como líder sindical que durante el 83 y los primeros años de Alfonsín tuvo un protagonismo central, era como la figura fuerte. Desde el ámbito de los derechos humanos también, ¿no? Desde Estela Carlotto, Debe Bonafini, de Pérez Esquivel, de nombres que hoy tal vez no se recuerdan, pero que sería justo recordar, como Augusto Conte, como Emilio Miñone, que lucharon durante toda la dictadura y en ese año 83 fueron protagonistas en el tema de derechos humanos. Me parece que hay muchas figuras interesantes como para poder reivindicar y que fueron todas actoras principales y protagonistas de ese año, ¿no? Uh-huh. En el caso del peronismo, mencionabas Antonio Cafiero como una figura que en el 83 queda desplazada de los lugares centrales de poder, porque sí, Cafiero aspiraba a ser el candidato a presidente, que luego termina siendo Luder, uh-huh, y después también aspiró a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, pero se eligió a Herminio Iglesias como el candidato del peronismo, ¿no?
Sí.
Fue quedando desplazado y después volvió a tomar protagonismo encabezando la renovación.
Claro. Bueno, una renovación que daría sus frutos recién a partir de la segunda derrota del peronismo en el año 85, ¿no? Que ahí fueron con, me acuerdo, con listas separadas. Iba justamente la renovación que encabezaba Cafiero por un lado y el grupo más ortodoxo, digamos, liderado por Herminio Iglesias por el otro.
Exactamente. Uh-huh. Hubo que esperar hasta el 85 para que se rearmara el peronismo, se reorganizara, después de una derrota que fue sorprendente, la del 83, ¿no? Uh-huh. No se esperaba dentro del peronismo una derrota, ni a nivel nacional, ni a nivel de la provincia de Buenos Aires, que fueron los dos lugares centrales, digamos, y de sorpresa.
Claro, pero evidentemente había el proceso militar había generado, ¿no?, una mirada diferente en la sociedad argentina, porque Alfonsín sin los votos peronistas no hubiera llegado al 51% en octubre del 83.
No, evidentemente Alfonsín encaró un fenómeno político de construcción política y de construcción de adhesiones desde finales, desde el 82, desde el fin de la guerra de Malvinas en adelante, que atravesó diferentes sectores por diferentes motivos. Es indudable que desde su discurso, desde su propuesta, desde su imagen y su carisma, fue llegando a distintos sectores de la sociedad. Esto después lo podemos contraponer con su acción de gobierno, pero en ese momento, ¿sí?, en el 82-83, es muy claro que Alfonsín llega al 52% de los votos, no con votos radicales solamente, con votos peronistas, con votos de sectores de una centroizquierda y con votos de derecha también.
Estamos hablando con Germán Ferrari, periodista, das clases en la Universidad de Lomas de Zamora.
Exactamente, sí, en la Universidad del Estado, y también doy clases en una universidad privada en Capital Federal, la Universidad de la Marina Mercante.
Bien, la charla tiene que ver con estos 30 años que se cumplieron ayer del 30 de octubre del 83. Hemos hablado de aspectos políticos, ¿no? Pero hay algo que no me quiero olvidar, porque sé que está presente en el libro, y que tiene que ver esto con el clima social de la época y sobre todo la postura que toman los jóvenes. ¿Cómo empieza también a cambiar el clima cultural en la Argentina después de ese octubre del 83?
Sí, es lo que se conoce como la primavera alfonsinista, ¿no? Sobre uh-huh. todo en el ámbito de la cultura. O sea, sí. Ese primer periodo del gobierno de Alfonsín, con una ebullición muy fuerte de los jóvenes vinculados a la cultura en la calle. Sí. ¿Sí? Algo inédito hasta el momento. Igualmente hay que mencionar que en el 83, digamos que esto es parte del libro, ¿no? Durante la dictadura, el protagonismo de los jóvenes es fundamental, no sí. solamente por su participación política, sino también por su participación en marchas y su militancia en organismos de derechos humanos, en las organizaciones sindicales, en la asistencia a los recitales de rock o de música latinoamericana, o de música en general, que se llenaban y que se convertían en actos en contra de la dictadura, ¿sí? Donde se coreaba el famoso estribillo se va a acabar la dictadura militar. Pongo el ejemplo siempre porque es muy significativo, ¿no? Ese año, en ese 83, Juan Manuel Serrat retorna a la Argentina y da una serie de recitales que se convierten en, más que recitales de música, en recitales con acto político.
Claro.
¿Sí?
Eran
claramente contrarios a la dictadura.
Lo mismo pasaba con el regreso de Mercedes Sosa, ¿no? O gente como Piero, que también volvía por entonces.
Exacto, sí, y del rock más tradicional también, ¿no? Uh-huh. Los recitales de Charlie presentando clics modernos, o los recitales anteriores que había dado antes de sacar clics modernos, donde se coreaba Charlie Presidente. Sí. Digo, la presencia juvenil atravesaba todos estos ámbitos. Uh-huh. Donde se lo ve claramente es en la actividad política, y más, si queremos hilar más finito, en las universidades.
Por supuesto.
¿Sí? Donde la ebullición política era mucho más fuerte. Uh-huh. Si bien venía de una manera más solapada y clandestina desde años anteriores de la dictadura, pero en ese 82-83 hay una explosión, ¿sí?, de las agrupaciones universitarias.
Es verdad, aquí en La Plata, en nuestra universidad, algunos centros estudiantes que obviamente estaban prohibidos por la dictadura siguieron funcionando de manera clandestina, y es a partir del 83 que explotan, ¿no?
Un proceso de normalización, y donde se van normalizando todos los estamentos estudiantiles.
Así es. Bueno, comenzamos la charla hablando del poco relieve que tuvo la fecha ayer, ¿no?, en los medios de comunicación en general. Esto seguramente por el contexto. Veníamos de una elección fuerte el domingo, y también a los dos días la decisión de la Corte de declarar constitucional la ley de medios. Uh-huh. Y creo que eso también es importante, ¿no?, este último tema, el de la ley, para estos 30 años de democracia, porque fue una de las deudas que dejó aquel primer arranque democrático en Argentina, ¿no? Alfonsín no, si bien hubo algunos proyectos presentados no se le dio aire a una ley democrática para los medios de comunicación.
Sí, era una de las deudas de la democracia, como bien vos lo decís. Y era un tema que estaba en debate en el 83, y el tema de la ley de medios. Pensemos que era una ley que se había sancionado, que Videla la había firmado 2 años antes.
Sí.
Sí, era una ley muy reciente donde implicaba un proceso de privatización de que venía de la mano también con un proceso de privatización de emisoras. Y en la plataforma de la Unión Cívica Radical del 83, en la plataforma electoral, se reclamaba la derogación inmediata del decreto ley de la dictadura. Sí, estaba presente en un tema de debate en la campaña,
sí.
Si bien no con la fuerza de otros temas, pero estaba presente en la plataforma de la UCR. De hecho, la UCR presentó una propuesta de reorganización de los medios audiovisuales con medios del Estado, con medios privados y medios mixtos, cosa que después no se tradujo en la acción de gobierno, pero estaba en la propuesta electoral. Y el tema de la ley de medios era un tema presente, que como bien vos decís, Alfonsín presentó una serie de proyectos que nunca pudieron ser debatidos ni tratados por la oposición de la corporación mediática.
Así es. Bueno, en esa ley, en ese decreto, ley, mejor dicho, de Videla, había un artículo del 45 que de alguna manera permitió algo que después sí facilitaría Menem, ¿no? Pero ese artículo 45 decía que quien tuviera un medio gráfico no podía tener un canal de televisión o una radio.
Exactamente. Bueno, ese artículo era el que permanentemente las entidades que agrupan a los empresarios de medios pedían que fuera derogado.
Claro.
Y para permitir la creación de multimedios. Y como bien vos decís, esto se logró recién con la asunción de Menem, la reforma del Estado y el cambio en el articulado para que Clarín pudiera acceder a Canal 13 y la editorial Atlántida pudiera acceder a Canal 11.
Así es. Bueno, Germán, muy interesante la charla, me parece que a 30 años de aquel 30 de octubre vale la pena repasar este periodo de la historia argentina que está muy cercano, sobre todo para quienes en el 83 ya teníamos uso de razón, al menos en teoría, y por lo que decíamos en la charla, ¿no?, que hay un montón de gente que por suerte ha nacido después de esa fecha y toda su vida la ha desarrollado en democracia, algo que a nosotros no nos tocó.
Sí, lo interesante de todo para poder comentar, para poder charlar con los más jóvenes y profundizar, es el poder analizar esta cuestión de lo difícil que fue el llegar a ese 30 de octubre. Lo complejo, el miedo que todavía reinaba en ese año 83 en gran parte de la sociedad, cómo la dictadura seguía asesinando, como siguió asesinando, están los casos emblemáticos de Cambiaso, de Pereira Rossi y de Jagger asesinados por la dictadura en ese 83.
Claro.
Digo, no fue fácil, como el tema de la censura estaba muy presente en los medios de comunicación, el amedrentamiento era permanente. Entonces, esto que hoy disfrutamos, con todas sus complejidades, con este sistema democrático complejo, a veces contradictorio, imperfecto, tenemos que valorarlo y tratar de fortalecerlo para construir un sistema democrático cada vez mejor. Sí, me parece que esta es la enseñanza y también lo que tenemos que reflexionar con los más jóvenes que ven aquellos tiempos como unos tiempos muy lejanos, ¿no? Y por ahí, sin entender o sin poder darse cuenta de la complejidad de las situaciones y de las relaciones que se fueron construyendo. Y que bueno, que hoy por hoy poder estar gozando un sistema democrático, de votar cada 2 años, de elegir autoridades cada 2 años, que nos gusten o no nos gusten, que nos representen o no nos representen, digamos, es algo que la sociedad argentina lo ganó con mucho esfuerzo.
Sin duda.
Y que ese mismo esfuerzo, o tal vez más, tiene que estar puesto en la construcción de una democracia cada vez más amplia, cada vez con mayor cantidad de derechos, donde se pueda gozar, como decía Alfonsín en aquella frase de campaña, ¿no? Que con la democracia se cura, se come y se educa. Bueno, no hacerlo un concepto vacío, sino hacerlo algo de todos los días.
Así
y
es.
Efectivo.
Muchísimas gracias, Germán, y hasta pronto.
Bueno, Jorge, muchas gracias por el tiempo y, bueno, sigamos festejando de estos 30 años.
Por supuesto. Germán Ferrari, periodista, docente en la Universidad de Lomas de Zamora, editó en marzo de este año, 1983, El Año de la Democracia, y él lo señalaba, fue el año donde Charly García presentaba Clics Modernos, un álbum histórico, varios puntos de vista, llega Nuevos Trapos.